Capítulo 19. Funcionamiento y diagnóstico del motor diésel. Motores diésel. Fundamentos. En 1892, un ingeniero alemán llamado Rudolf Diesel perfeccionó el motor de encendido por compresión que lleva su nombre. El motor diésel usa calor creado por compresión para encender el combustible, por lo que no requiere un sistema de encendido por chispa. El motor diésel requiere relaciones de compresión de 16:1 y más. El aire entrante se comprime hasta que su temperatura alcanza aproximadamente 1000 de grados F, 540 grados. A esto se le llama calor de compresión. Cuando el pistón alcanza la parte superior de su carrera de compresión, se inyecta combustible en el cilindro, donde se enciende con el aire caliente. Ver figura 19.1. A medida que el combustible se quema, se expande y produce energía. Debido a la muy alta compresión y salida de torque de un motor diésel, se hace más pesado y más fuerte que el motor de gasolina del mismo tamaño. Un motor diésel utiliza un sistema de combustible con una bomba de inyección de precisión e inyectores de combustible individuales. La bomba suministra combustible a los inyectores a alta presión y a intervalos cronometrados. Cada inyector rocía combustible en la cámara de combustión en el momento preciso requerido para una combustión eficiente. Ver figura 19.2. Ventajas y desventajas. Un motor diésel tiene varias ventajas en comparación con un motor de gasolina de tamaño similar, que incluyen: 1. Más salida de par. 2. Mayor ahorro de combustible. 3. Larga vida útil. 4. Bomba de vacío necesaria para satisfacer las necesidades de vacío del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 5. Más pesado que un motor de gasolina. 6. Disponibilidad de combustible. 7. Costo adicional en comparación con un motor de gasolina. Un motor diésel tiene varias desventajas en comparación con un motor de gasolina de tamaño similar, que incluyen: 1. Ruido del motor, especialmente cuando está frío o en ralentí. 2. Olor a escape. 3. Capacidad de arranque en clima frío. Consulte la figura 19.1. La combustión de diésel ocurre cuando se inyecta combustible en el aire caliente altamente comprimido en el cilindro. Consulte la figura 19.2. Un típico riel común de alta presión conocido como sistema de combustible diésel tipo HPCR. Gráfico 19.1. Comparación entre un motor típico de gasolina y uno diésel. Construcción. Los motores diésel deben construirse más pesados que los motores de gasolina debido a las tremendas presiones que se crean en los cilindros durante la operación. Ver el gráfico 19.1. La salida de torque de un motor diésel es a menudo el doble o más que los motores de gasolina del mismo tamaño. Relaciones aire-combustible. En un motor diésel, el aire no es controlado por un acelerador, como en un motor de gasolina. En cambio, la cantidad de combustible inyectada se varía para controlar la potencia y la velocidad. La mezcla de aire y combustible de un motor diésel puede variar desde tan pobre como 85:1 en ralentí hasta tan rica como 20:1 a plena carga. Esta relación aire-combustible más alta y las presiones de compresión aumentadas hacen que el diésel sea más eficiente en combustible que un motor de gasolina, en parte porque los motores diésel no sufren pérdidas por estrangulamiento. Las pérdidas por estrangulamiento involucran la potencia necesaria en un motor de gasolina para hacer pasar aire por un acelerador cerrado o parcialmente cerrado. Consulte la figura 19.3. Un motor diésel Cummins, como se encuentra en una camioneta Dodge Ram. Se utiliza una bomba de alta presión, hasta 30.000 psi, para suministrar combustible diésel a este riel común, que tiene tubos que van a cada inyector. Tenga en cuenta las paredes gruesas del cilindro y la construcción resistente. En un motor de gasolina, la velocidad y la potencia están controladas por la válvula del acelerador, que controla la cantidad de aire que ingresa al motor. Agregar más combustible a los cilindros de un motor de gasolina sin agregar más aire, oxígeno, no aumentará la velocidad ni la potencia del motor. En un motor diésel, la velocidad y la potencia no están controladas por la cantidad de aire que ingresa a los cilindros porque la entrada de aire del motor siempre está completamente abierta. Por lo tanto, el motor siempre tiene suficiente oxígeno para quemar el combustible en el cilindro y aumentará la velocidad y la potencia cuando se suministre combustible adicional. Consulte la figura 19.4. Un conjunto de varilla y pistón de un motor diésel Cummins de 5.9 litros usado en una camioneta Ram. Nota: muchos motores diésel más nuevos están equipados con una válvula de mariposa. Esta válvula es utilizada por el sistema de control de emisiones, y no está diseñada para controlar la velocidad del motor. Inyección indirecta y directa. En un motor diésel de inyección indirecta, abreviado IDI, el combustible se inyecta en una pequeña precámara, que está conectada al cilindro por una abertura estrecha. La combustión inicial tiene lugar en esta precámara. Esto tiene el efecto de ralentizar la velocidad de combustión, lo que tiende a reducir el ruido. Ver figura 19.5. Todos los motores diésel de inyección indirecta requieren el uso de una bujía incandescente, que es un calentador eléctrico que ayuda a iniciar el proceso de combustión. En un motor diésel de inyección directa, abreviado DI, el combustible se inyecta directamente en el cilindro. El pistón incorpora una depresión donde tiene lugar la combustión inicial. Los motores diésel de inyección directa son generalmente más eficientes que los motores de inyección indirecta, pero tienden a producir una mayor cantidad de ruido. Vea la figura 19.6. Consulte la figura 19.5. Un motor diésel de inyección indirecta utiliza una cámara previa y una bujía incandescente. Consulte la figura 19.6. Un motor diésel de inyección directa inyecta el combustible directamente en la cámara de combustión. Muchos diseños no utilizan bujías incandescentes. Mientras que algunos motores diésel de inyección directa usan bujías incandescentes para ayudar al arranque en frío y para reducir las emisiones, muchos motores diésel de inyección directa no usan bujías incandescentes. Encendido de combustible diésel. El encendido ocurre en un motor diésel al inyectar combustible en la carga de aire, que ha sido calentado por compresión a una temperatura mayor que el punto de ignición del combustible o aproximadamente 1000 grados Fahrenheit, o 538 grados Celsius. La reacción química de quemar el combustible crea calor, lo que hace que los gases se expandan, lo que obliga al pistón a girar el cigüeñal. Un motor diésel de cuatro tiempos requiere dos rotaciones del cigüeñal para completar un ciclo. En la carrera de admisión, el pistón pasa por el punto muerto superior conocido como TDC, las válvulas de admisión se abren y el aire filtrado ingresa al cilindro, mientras que las válvulas de escape permanecen abiertas durante unos pocos grados para permitir que todos los gases de escape escapen del evento de combustión anterior. En la carrera de compresión, después de que el pistón pasa a BDC, las válvulas de admisión se cierran, y el pistón se desplaza hasta TDC, que es la finalización de la primera rotación del cigüeñal. En la carrera de potencia, el pistón se acerca a TDC en la carrera de compresión, y los inyectores inyectan combustible diésel en el cilindro. El encendido del combustible no comienza inmediatamente, pero el calor de compresión inicia las fases de combustión en el cilindro. Durante esta carrera de potencia, el pistón pasa a TDC y los gases en expansión empujan el pistón hacia abajo, haciendo girar el cigüeñal. En la carrera de escape, cuando el pistón pasa por BDC, las válvulas de escape se abren, y los gases de escape comienzan a fluir fuera del cilindro. Esto continúa a medida que el pistón se desplaza hasta TDC, bombeando los gases gastados fuera del cilindro. En TDC, se completa la segunda rotación del cigüeñal. Tres fases de combustión. Hay tres fases o partes distintas de la combustión en un motor diésel. 1. Retardo de encendido. Cerca del final de la carrera de compresión, comienza la inyección de combustible, pero el encendido no comienza inmediatamente. Este período se llama retardo de encendido. 2. Rápida combustión. Esta fase de combustión ocurre cuando el combustible comienza a arder, creando un aumento repentino en la presión del cilindro. Es este aumento repentino y rápido de la presión de la cámara de combustión lo que provoca el característico golpeteo del motor diésel. 3. Combustión controlada. Después de que ocurre la combustión rápida, el resto del combustible en la cámara de combustión comienza a arder y la inyección continúa. Este proceso ocurre en un área cercana al inyector que contiene combustible rodeado de aire. Este combustible se quema al mezclarse con el aire. Tanque de combustible y bomba de elevación. Partes involucradas, un tanque de combustible usado en un vehículo equipado con un motor diésel difiere del usado con un motor de gasolina en las siguientes formas. El cuello de llenado es más grande para combustible diésel. El tamaño de la boquilla es de 15/16 de pulgada, o 24 milímetros, en lugar de 13/16 de pulgada, o 21 milímetros, para los cuellos de llenado de gasolina. Las toberas diésel para camiones grandes para camiones de carretera grandes suelen ser más grandes, de 1,25 pulgadas o 1,5 pulgadas, o 32 milímetros o 38 milímetros, para permitir un repostaje más rápido de los tanques de combustible de gran capacidad. No hay dispositivos de control de emisiones por evaporación ni un cartucho de carbón. El combustible diésel no es tan volátil como la gasolina y, por lo tanto, los vehículos diésel no tienen dispositivos de control de emisiones por evaporación. El combustible diésel generalmente se extrae del tanque de combustible mediante una bomba separada, llamada bomba de elevación, y entrega el combustible a la bomba de inyección. Entre el tanque de combustible y la bomba de elevación hay un separador de agua y combustible. El agua es más pesada que el combustible diésel, y se hunde hasta el fondo del separador. Parte del mantenimiento de rutina normal en un vehículo equipado con un motor diésel es drenar el agua del separador de agua y combustible. A menudo se usa un flotador dentro del separador, que está conectado a una luz de advertencia en el tablero que se enciende si el agua alcanza un nivel en el que es necesario drenar. El separador de agua suele formar parte del conjunto del filtro de combustible. Tanto el filtro de combustible como el separador de agua son elementos de mantenimiento habituales. Nota: el agua puede causar daños corrosivos y desgaste a las piezas del motor diésel porque no es un buen lubricante. El agua no se puede atomizar con una boquilla de inyección de combustible diésel y, a menudo, soplará la punta de la boquilla. Muchos motores diésel también utilizan un sensor de temperatura del combustible. La computadora usa esta información para ajustar el suministro de combustible según la densidad del combustible. Ver figura 19.7. Bomba de inyección. Necesidad de bomba de combustible de alta presión. Se utiliza una bomba de inyección de motor diésel para aumentar la presión del combustible diésel desde valores muy bajos desde la bomba de elevación hasta las presiones extremadamente altas necesarias para la inyección. La bomba de elevación es una bomba de baja presión y alto volumen. La bomba de inyección de alta presión es una bomba de alta presión y bajo volumen. Consulte la figura 19.7, se está probando un sensor de temperatura del combustible utilizando un baño de hielo. Las bombas de inyección generalmente son impulsadas por un engranaje del árbol de levas en la parte delantera del motor. A medida que gira el eje de la bomba de inyección, el combustible diésel se alimenta desde un puerto de llenado a una cámara de alta presión. Si se usa una bomba de inyección de tipo distribuidor, el combustible sale por el puerto de inyección a la boquilla del inyector correcta a través de la línea de alta presión. Ver figura 19.8. Nota: debido a las tolerancias muy estrictas en un motor diésel, la menor cantidad de suciedad puede causar daños excesivos al motor y al sistema de inyección de combustible. Bomba de inyección de distribuidor. Una bomba de inyección diésel de distribuidor es un conjunto de bomba de alta presión con líneas que conducen a cada inyector individual. Las líneas de alta presión entre el distribuidor y los inyectores deben tener exactamente la misma longitud para garantizar la sincronización adecuada de la inyección. El combustible a alta presión hace que se abran los inyectores. Debido a la fricción interna de las líneas, hay un ligero retraso antes de que la presión del combustible abra la boquilla del inyector. La bomba de inyección en sí crea el avance de inyección necesario para velocidades del motor superiores al ralentí, a menudo mediante el uso de un motor paso a paso conectado al pistón de avance, y luego el combustible se descarga en las líneas. Ver figura 19.9. Consulte la figura 19.8, una bomba de inyección diésel de tipo distribuidor típica que muestra la bomba, las líneas y el filtro de combustible. Consulte la figura 19.9, un esquema de un conjunto de bomba de inyección de combustible diésel Stanadine que muestra todos los componentes relacionados. Nota: las líneas se expanden durante un evento de inyección. Así es como se realizan las comprobaciones de tiempo. El pulso de la línea del inyector es captado por una sonda que se usa para detectar el evento de inyección, similar a una luz de sincronización que se usa para detectar una chispa en un motor de gasolina. Common Rail de alta presión. Los motores diésel más nuevos utilizan un sistema de suministro de combustible denominado Common Rail de alta presión, conocido como diseño HPCR. Se aplica combustible diésel a alta presión, más de 20.000 psi, o 138.000 kPa, a los inyectores, que se abren mediante un solenoide controlado por la computadora. Debido a que los inyectores están controlados por computadora, el proceso de combustión se puede controlar con precisión para proporcionar la máxima eficiencia del motor con el menor ruido y emisiones de escape posibles. Ver figura 19.10. Bomba de vacío accionada por motor. Debido a que un motor diésel no está estrangulado, crea muy poco vacío en el colector de admisión. Varios componentes del motor y del vehículo funcionan mediante vacío, como la válvula de recirculación de gases de escape conocida como EGR, la mezcla de calefacción y ventilación y las puertas de aire. La mayoría de los motores diésel utilizados en automóviles y camiones ligeros están equipados con una bomba de vacío accionada por motor para suministrar el vacío a estos componentes. Preguntas frecuentes. ¿Cómo puede saber si se ha añadido gasolina al combustible diésel por error? Si se ha agregado accidentalmente gasolina al combustible diésel y se quema en un motor diésel, el resultado puede ser muy dañino para el motor. La gasolina puede encenderse más rápido que el combustible diésel, lo que tenderá a aumentar la temperatura de combustión. Esta alta temperatura puede dañar los inyectores y las bujías incandescentes, así como los pistones, las juntas de culata y otros componentes importantes del motor diésel. Si se sospecha que hay combustible contaminado, primero huela el combustible en el cuello de llenado. Si el combustible huele a gasolina, entonces el tanque debe drenarse y rellenarse con combustible diésel. Si la prueba de olor no indica gasolina ni ningún olor rancio, pruebe una muestra para determinar la gravedad específica adecuada. Nota: el combustible diésel diseñado para uso en carretera debe ser ecológico, y el precio incluye un impuesto sobre el uso de la carretera. El combustible diésel rojo solo debe encontrarse en equipos agrícolas o todoterreno y no está sujeto a impuestos. Consulte la figura 19.10, descripción general de un motor diésel V8 de riel común de alta presión controlado por computadora. Sistema HUI. Principios de funcionamiento: los motores diésel Ford 7.3, 6.0 y 6.4 litros, y Navistar, utilizan un sistema llamado Sistema de Inyección Unitaria Electrónica Hidráulica, o Sistema HUI. Los componentes utilizados incluyen bomba y depósito de aceite de motor de alta presión, regulador de presión para el aceite del motor, pasos en la culata para el flujo de combustible a los inyectores. Funcionamiento: el aceite del motor se presuriza para proporcionar una presión de apertura lo suficientemente fuerte como para superar la presión del combustible cuando el PCM ordena que se abra el solenoide. El sistema funciona de la siguiente manera. El combustible se extrae del tanque mediante la bomba de combustible en tándem, que hace circular el combustible a baja presión a través del filtro de combustible separador de agua recipiente del calentador de combustible. Luego, el combustible se dirige de regreso a la bomba de combustible, donde se bombea combustible a alta presión hacia las galerías de combustible de la culata de cilindros. Los inyectores, que son accionados hidráulicamente por la presión del aceite del motor de la bomba de aceite de alta presión, son luego activados por el módulo de control del tren motriz, o PCM. El sistema de control de los inyectores de combustible es el PCM, y los inyectores se activan según las entradas de los sensores recibidas por el PCM. Ver figura 19.11. Los inyectores HUI dependen de las juntas tóricas para evitar que el combustible y el aceite se mezclen o se escapen, lo que podría causar problemas de rendimiento o daños al motor. Los inyectores HUI utilizan 5 juntas tóricas. Las 3 juntas tóricas externas deben reemplazarse por juntas tóricas actualizadas, si fallan. Las 2 juntas tóricas internas no son reemplazables y, si fallan, los inyectores deben reemplazarse. Los síntomas más comunes de problemas con la junta tórica del inyector incluyen: el aceite entra en el combustible, el elemento del filtro de combustible se vuelve negro, largos tiempos de arranque antes de arrancar, rendimiento lento, reducción de potencia, aumento del consumo de aceite. Esto a menudo acompaña a problemas con las juntas tóricas o cualquier falla que deje entrar combustible en el aceite. Consulte la figura 19.11, inyector HUI de un motor diésel Ford Powerstroke. Las ranuras de las juntas tóricas indican la ubicación de las juntas tóricas que sellan la sección de combustible del inyector del refrigerante y del aceite del motor. Boquillas inyector diésel. Partes involucradas: las boquillas de los inyectores diésel son válvulas cerradas cargadas por resorte que rocían combustible directamente en la cámara de combustión o en la cámara de precombustión cuando se abre el inyector. Las boquillas de los inyectores están roscadas o fijadas en la culata, una para cada cilindro, y son reemplazables como un conjunto. La punta de la boquilla del inyector tiene muchos orificios para suministrar una pulverización atomizada de combustible diésel en el cilindro. Las partes de una boquilla de inyector diésel incluyen: escudo térmico. Esta es la cubierta exterior de la boquilla del inyector, y puede tener roscas externas donde sella la culata. Cuerpo inyector. Esta es la parte interior de la boquilla, y contiene la válvula de aguja del inyector y el resorte, y se enrosca en el escudo térmico exterior. Válvula de aguja del inyector diésel. Esta válvula mecanizada con precisión y la punta de la aguja se sellan contra el cuerpo del inyector cuando está cerrado. Cuando la válvula está abierta, se rocía combustible diésel en la cámara de combustión. Este paso es controlado por un solenoide controlado por computadora en motores diésel equipados con inyección controlada por computadora. Cámara de presión del inyector. La cámara de presión es una cavidad mecanizada en el cuerpo del inyector alrededor de la punta de la aguja del inyector. La presión de la bomba de inyección fuerza el combustible hacia esta cámara, forzando la apertura de la válvula de aguja. Funcionamiento de la boquilla del inyector diésel. El solenoide eléctrico conectado a la boquilla del inyector está controlado por computadora, y se abre para permitir que el combustible fluya hacia la cámara de presión del inyector. Ver figura 19.12. El combustible fluye hacia abajo a través de un pasaje de combustible en el cuerpo del inyector y hacia la cámara de presión. La alta presión de combustible en la cámara de presión fuerza la válvula de aguja hacia arriba, comprimiendo el resorte de retorno de la válvula de aguja, y forzando la apertura de la válvula de aguja. Cuando se abre la válvula de aguja, el combustible diésel se descarga en la cámara de combustión en un patrón de rociado de cono hueco. Cualquier combustible que se escape a través de la válvula de aguja regresa al tanque de combustible a través de un conducto y un conducto de retorno. Ver figura 19.13. Consejo técnico. Cambie el aceite con regularidad en un motor diésel Ford. Los motores diésel Ford de 7.3, 6.0 y 6.4 litros bombean aceite sin filtrar desde el cárter a la bomba de aceite de alta presión y luego a los inyectores. Esto significa que no cambiar el aceite con regularidad puede contribuir a la acumulación de suciedad en el motor. Somete los inyectores de combustible al desgaste y a posibles daños, ya que las partículas suspendidas en el aceite se introducen en los inyectores. Consulte la figura 19.12, inyectores de combustible de motor diésel típicos controlados por computadora. Consejo técnico. Nunca permita que un motor diésel se quede sin combustible. Si un vehículo que funciona con gasolina se queda sin gasolina, es un inconveniente y un posible gasto adicional obtener un poco de gasolina. Sin embargo, si un vehículo equipado con un motor diésel se queda sin combustible, puede ser una gran preocupación. Además de agregar combustible diésel al tanque, el otro problema es sacar todo el aire de la bomba, las líneas y los inyectores para que el motor funcione correctamente. El procedimiento generalmente implica arrancar el motor el tiempo suficiente para que el combustible diésel líquido vuelva al sistema, pero al mismo tiempo mantener el tiempo de arranque lo suficientemente corto como para evitar el sobrecalentamiento del motor de arranque. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento de servicio exacto si el motor diésel se queda sin combustible. Nota: algunos motores diésel, como el General Motors Duramax V8, están equipados con una bomba de cebado ubicada debajo del capó en la parte superior del filtro de combustible. Empujar hacia abajo y soltar la bomba de cebado con una válvula de ventilación abierta purgará el aire atrapado del sistema. Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo. Figura 19.13, un inyector Duramax que muestra todas las piezas internas. Bujías de incandescencia. Propósito y función: las bujías incandescentes se utilizan siempre en motores diésel equipados con una cámara de precombustión, y se pueden usar en motores diésel de inyección directa para facilitar el arranque. Una bujía incandescente es un elemento calefactor que utiliza 12 voltios de la batería, y ayuda en el arranque de un motor frío al proporcionar calor para ayudar a que el combustible se encienda. Ver figura 19.14. A medida que aumenta la temperatura de la bujía incandescente, aumenta la resistencia del elemento calefactor en el interior, lo que reduce la corriente en amperios que necesitan las bujías incandescentes. Funcionamiento. La mayoría de las bujías incandescentes que se utilizan en los vehículos más nuevos están controladas por el módulo de control del tren motriz, que supervisa la temperatura del refrigerante y la temperatura del aire de admisión. Las bujías incandescentes se encienden o apagan pulsando, dependiendo de la temperatura del motor. El PCM también mantendrá la bujía incandescente encendida después de que arranque el motor, para reducir el humo blanco del escape o combustible no quemado, y para mejorar la calidad de ralentí después del arranque. Consulte la figura 19.14, un surtido de bujías incandescentes que muestra los distintos tipos y tamaños de bujías incandescentes utilizadas. Utilice siempre las bujías incandescentes especificadas. Consulte la figura 19.15, un esquema de un circuito típico de bujías incandescentes. Observe que el relé de la bujía incandescente y el relé del calentador de aire de admisión están controlados por computadora. Consulte la figura 19.16, la rejilla del calentador de admisión se utiliza para calentar el aire de admisión y aumentar las temperaturas de preencendido. El calentador puede continuar funcionando para disminuir la cantidad de tiempo necesario para calentar el motor. La lámpara de esperar para arrancar, si está equipado, se encenderá cuando el motor y las temperaturas exteriores sean bajas para dar tiempo a que las bujías se calienten. Aire de entrada calefactado. Algunos motores diésel, como los Ram Cummins, utilizan un cable calefactor eléctrico para calentar el aire de admisión para ayudar en el arranque y funcionamiento en climas fríos. Ver figura 19.16. Calentadores de combustible diésel. Los calentadores de combustible diésel ayudan a prevenir la pérdida de energía y el estancamiento en clima frío. El calentador se coloca en la línea de combustible entre el tanque y el filtro primario. Algunos calentadores de combustible están controlados por termostato, lo que permite que el combustible pase por alto el calentador una vez que ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. Sensor de posición del pedal del acelerador. Algunos motores diésel de camiones ligeros están equipados con un acelerador electrónico para controlar la cantidad de combustible inyectado en el motor. Debido a que un motor diésel no utiliza un acelerador en la entrada de aire, la única forma de controlar la velocidad del motor es controlando la cantidad de combustible que se inyecta en los cilindros. En lugar de un enlace mecánico desde el pedal del acelerador a la bomba de inyección diésel, un sistema de aceleración por cable usa una posición del pedal del acelerador conocida como sensor, APP. Para garantizar la seguridad, consta de tres sensores separados que cambian de voltaje cuando se pisa el pedal del acelerador. Ver figura 19.17. La computadora busca errores comparando la salida de voltaje de cada uno de los tres sensores dentro de la aplicación, y los compara con lo que deberían ser si no hay fallas. Si se detecta un error, la velocidad del motor y del vehículo a menudo se reduce. Consulte la figura 19.17, una posición típica del pedal del acelerador o el sensor, APP, utiliza tres sensores diferentes en un paquete, y cada uno crea un voltaje diferente a medida que se mueve el acelerador. Consulte la figura 19.18, se utiliza un turbocompresor diésel Cummins para aumentar la potencia y el torque del motor. Turbocompresores de motor diésel. Diésel con turboalimentación, un turbocompresor aumenta en gran medida la potencia del motor al bombear aire comprimido adicional a las cámaras de combustión. Esto permite que se queme una mayor cantidad de combustible en los cilindros, lo que se traduce en una mayor potencia de salida. En un turbocompresor, la rueda de la turbina gira cuando los gases de escape salen del motor y accionan las palas de la turbina. La turbina hace girar la rueda del compresor en el extremo opuesto del eje de la turbina, bombeando aire al sistema de admisión. Ver figura 19.18. Enfriador de carga de aire. El enfriador de carga de aire está instalado en el flujo de aire entre la descarga del turbocompresor y la entrada de aire del motor, y también se denomina intercooler. Es necesario porque el aire se calienta cuando lo comprime el turbocompresor. El aire más frío que ingresa al motor significa que el motor puede producir más potencia. Ver figura 19.19. Turbocompresor variable. En muchos motores diésel se utiliza un turbocompresor variable para controlar el impulso. La presión de refuerzo se controla independientemente de la velocidad del motor, y no se necesita una válvula de descarga. Las paletas ajustables se montan en un anillo al unísono que permite que las paletas se muevan. A medida que gira la posición del anillo al unísono, las paletas cambian de ángulo. Las paletas se abren para minimizar el flujo en la turbina, y la contrapresión de escape a bajas velocidades del motor. Para aumentar la velocidad de la turbina, se cierran las paletas. La velocidad de los gases de escape aumenta, al igual que la velocidad de la turbina. El anillo al unísono está conectado a una leva que se coloca mediante un engranaje de piñón y cremallera. El solenoide del actuador de posición de paleta del turbocompresor se conecta a un pistón hidráulico, que mueve la cremallera para girar el piñón y la leva. Ver figura 19-20. Consulte la figura 19-19, se utiliza un enfriador de carga de aire para enfriar el aire comprimido. La válvula solenoide de control de posición de las paletas del turbocompresor se utiliza para hacer avanzar la relación del anillo unísono con la turbina y, por lo tanto, articular las paletas. Este solenoide acciona una válvula de carrete que aplica presión de aceite a cada lado de un pistón. El flujo de aceite tiene tres modos: aplicar, mantener y soltar. Aplicar mueve las paletas hacia una posición cerrada. Hold mantiene las paletas en una posición fija. Liberar mueve las paletas hacia la posición abierta. La activación de la posición de la paleta del turbocompresor es controlada por el EGM, que puede cambiar la eficiencia del impulso de la turbina independientemente de la velocidad del motor. El SEM proporciona una señal de control al solenoide de la válvula junto con una referencia del lado bajo. Una señal modulada por ancho de pulso procedente del EGM mueve la válvula a la posición deseada. Consulte la figura 19-20, un turbocompresor de paletas variables permite controlar el impulso sin la necesidad de una válvula de descarga. De recirculación de gases de escape. El sistema EGR recicla parte de los gases de escape de regreso a la corriente de admisión para enfriar la combustión, lo que reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno. El sistema EGR incluye plomería que lleva algunos gases de escape desde la entrada de escape del turbocompresor a los puertos de admisión. Válvula de control EGR. Elemento de enfriamiento de acero inoxidable utilizado para enfriar los gases de escape. Consulte la figura 19-21, un corte que muestra el enfriador de escape. Cuanto más frío esté el escape, más eficaz será para controlar las emisiones de NOx. La válvula EGR está controlada por PCM, y a menudo usa un motor paso a paso DC, y un engranaje helicoidal para abrir el vástago de la válvula. El engranaje no está unido a la válvula y solo puede forzarla a abrir. La fuerza del resorte de retorno cierra la válvula. El conjunto de sensor y válvula EGR tiene un diseño de 5 cables. El PCM usa el sensor de posición para verificar que la acción de la válvula sea la que se ordenó. Materia particulada diésel. Normas de materia particulada, la materia particulada también conocida como PM, también llamada hollín, se refiere a partículas diminutas de material sólido o semisólido suspendido en la atmósfera. Esto incluye partículas de entre 0,1 y 50 micrones de diámetro. Las partículas más pesadas, de más de 50 micrones, suelen depositarse rápidamente debido a la gravedad. Las partículas generalmente se clasifican de la siguiente manera. Partículas totales en suspensión, TSP. Se refiere a todas las partículas entre 0,1 y 50 micrones. Hasta 1987, la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, estándar para partículas se basaba en los niveles de TSP. PM10. Se refiere a partículas de 10 micrones o menos, aproximadamente 1/6 del diámetro de un cabello humano. EPA tiene un estándar para partículas basado en niveles de PM10. PM2,5. Se refiere a la materia particulada de 2.5 micrones o menos, aproximadamente 1/20 del diámetro de un cabello humano, también llamadas partículas finas. En julio de 1997, la EPA aprobó una norma para PM2.5. Ver figura 19-22. Categorías de hollín en general. Las partículas de hollín producidas por la combustión de diésel se clasifican en las siguientes categorías. Multa. Menos de 2,5 micrones y ultrafino, menos de 0,1 micrones, y constituyen del 80% al 95% del hollín. Consulte la figura 19-22, tamaño relativo del material particulado en un cabello humano. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es el gran problema de la necesidad de controlar las partículas de hollín muy pequeñas? Durante muchos años, se pensó que el hollín o la materia particulada, o PM, eran un problema de salud menor que las emisiones de escape de los motores de gasolina. Se consideró que el hollín simplemente podría caer al suelo sin causar ningún daño notable a las personas o al medio ambiente. Sin embargo, se descubrió que las pequeñas partículas de hollín, cuando se inhalan, no se expulsan de los pulmones como partículas más grandes, sino que quedan atrapadas en las áreas profundas de los pulmones, donde se acumulan. Catalizador de oxidación diésel. Propósito y función: los catalizadores de oxidación diésel conocidos como DOC se utilizan en todos los motores diésel de servicio liviano desde 2007. Consisten en una estructura de sustrato tipo panal de flujo continuo que se recubre por lavado con una capa de materiales catalizadores, similar a los utilizados en un convertidor catalítico de motor de gasolina. Estos materiales incluyen los metales preciosos platino y paladio, así como otros catalizadores de metales base. Los catalizadores reaccionan químicamente con los gases de escape para convertir el óxido de nitrógeno nocivo en dióxido de nitrógeno y oxidar los hidrocarburos absorbidos. La reacción química actúa como un combustor para el combustible no quemado que es característico de la ignición por compresión diésel. La función principal del DOC es iniciar un evento de regeneración convirtiendo los gases de escape ricos en combustible en calor. El DOC también reduce monóxido de carbono, hidrocarburos, compuestos que causan olor, como aldehídos y azufre. Consulte la figura 19.23, reacción química dentro del DOC. Filtro de partículas de escape diésel. Propósito y función: los filtros de partículas de escape diésel conocidos como DPF, se utilizan en todos los vehículos diésel ligeros, desde 2007, para cumplir con las normas de emisiones de escape. El gas de escape calentado del DOC fluye hacia el DPF, que captura las partículas de gas de escape de diésel o hollín, para evitar que se liberen a la atmósfera. Ver figura 19.24. Esto se hace forzando el escape a través de una celda porosa que tiene un sustrato de carburo de silicio con canales tipo panal de abejas que atrapan el hollín. La principal diferencia entre el DPF y un filtro de catalizador típico es que la entrada a todos los demás canales de la celda en el sustrato DPF está bloqueada en un extremo. Entonces, en lugar de fluir directamente a través de los canales, el gas de escape se fuerza a través de las paredes porosas de los canales bloqueados, y sale a través de los canales adyacentes abiertos. Este tipo de filtro también se conoce como filtro de flujo de pared. Funcionamiento: las partículas de hollín en el gas permanecen atrapadas en las paredes del canal DPF donde, con el tiempo, las partículas atrapadas comenzarán a obstruir el filtro. Por lo tanto, el filtro debe purgarse periódicamente para eliminar las partículas de hollín acumuladas. El proceso de purgar el hollín del DPF se describe como regeneración. Cuando se aumenta la temperatura de los gases de escape, el calor incinera las partículas de hollín atrapadas en el filtro y se renueva eficazmente. Ver figura 19.25. Consulte la figura 19.24. El postratamiento de los gases de escape de diésel es manejado por el DOC y DPF. Consulte la figura 19.25, el hollín está atrapado en los conductos del DPF. El escape tiene que fluir por los lados de la trampa y salir. Sensores de temperatura de gas de escape: los siguientes dos sensores de temperatura de gases de escape se utilizan para ayudar al PCM a controlar el DPF. El sensor EGT1 se coloca entre el DOC y el DPF, donde puede medir la temperatura de los gases de escape que ingresan al DPF. El sensor EGT2 mide la temperatura del flujo de gas de escape inmediatamente después de que sale del DPF. El módulo de control del tren motriz monitorea las señales de los sensores EGT como parte de sus calibraciones para controlar la regeneración DPF. Las temperaturas adecuadas de los gases de escape en la entrada del DPF son cruciales para un funcionamiento adecuado y para iniciar el proceso de regeneración. Una temperatura demasiado alta en el DPF hará que el sustrato DPF se derrita o se agriete. La regeneración terminará a temperaturas superiores a 1.470 grados Fahrenheit u 800 grados Celsius. Con una temperatura demasiado baja, la autorregeneración no completará completamente el proceso de quema de hollín. Ver figura 19.26. DPF sensor de presión diferencial. El sensor de presión diferencial DPF, conocido como DPS, tiene dos líneas de muestreo de presión. Se adjunta una línea antes del DPF. El otro se encuentra después del DPF. La ubicación exacta del DPS varía según el tipo de modelo de vehículo, como servicio mediano, camioneta o furgoneta. Al medir la presión de suministro de escape, aguas arriba, del DOC y la presión posterior al DPF, aguas abajo, el PCM puede determinar la presión diferencial, también llamada presión delta. A través del DPF se utilizan datos del sensor de presión diferencial del DPF por el PCM para calibrar el funcionamiento del sistema de escape DPF. Regeneración del filtro de partículas diésel. La razón principal para eliminar el hollín es evitar la acumulación de contrapresión de escape. La contrapresión excesiva aumenta el consumo de combustible, reduce la potencia de salida y puede causar daños al motor. Varios factores pueden hacer que el PCM diésel realice la regeneración, que incluyen distancia desde la última regeneración de PF, combustible utilizado desde la última regeneración de PF, tiempo de funcionamiento del motor desde la última regeneración de PF, presión diferencial de escape a través del DPF. DPF proceso de regeneración, se requiere que varios componentes del motor funcionen juntos para que se realice el proceso de regeneración. 1. Los controles del PCM que afectan la regeneración del DPF incluyen postinyecciones tardías, velocidad del motor y ajuste de la presión del combustible. 2. La adición de pulsos posteriores a la inyección proporciona al motor combustible adicional para oxidar en el DOC, lo que aumenta las temperaturas de escape que ingresan al DPF a 900 grados Fahrenheit, o 500 grados Celsius, o más. Ver figura 19.27. 3. La válvula de aire de admisión actúa como un restrictor que reduce la entrada de aire al motor, lo que aumenta la temperatura de funcionamiento del motor. 4. El calentador de aire de admisión también puede activarse para calentar el aire de admisión durante la regeneración. Consulte la figura 19.26. EGT1 y EGT2 son utilizados por el PCM para ayudar a controlar el funcionamiento del sistema de postratamiento. Consulte la figura 19.27, la regeneración quema el hollín y renueva el DPF. Tipos de regeneración del DPF-DPF, la regeneración se puede iniciar de varias formas, según la aplicación del vehículo y las circunstancias de funcionamiento. Los dos tipos principales de regeneración son los siguientes. Regeneración pasiva. Durante el funcionamiento normal del vehículo, cuando las condiciones de conducción producen suficiente carga y temperaturas de escape, puede producirse una regeneración pasiva de DPF. Esta regeneración pasiva ocurre sin la intervención del PCM o del conductor. Por lo general, puede ocurrir una regeneración pasiva mientras el vehículo se conduce a la velocidad de la carretera o arrastra un remolque. Regeneración activa. La regeneración activa es ordenada por el PCM cuando determina que el DPF lo requiere para eliminar el exceso de acumulación de hollín, y se cumplen las condiciones para la regeneración del filtro. El vehículo debe conducirse a velocidades superiores a 30 millas por hora durante aproximadamente 20 a 30 minutos para completar una regeneración completa. Durante la regeneración, los gases de escape alcanzan temperaturas superiores a los 1000 grados Fahrenheit, 550 grados Celsius. Preguntas frecuentes. ¿Reducirán los pulsos posteriores a la inyección la economía de combustible? Tal vez. Debido a los pulsos de inyección de combustible agregados, y la sincronización tardía de la inyección de combustible, se puede notar un aumento en el consumo de combustible en el centro de información del conductor conocido como DIC, durante el período de tiempo de regeneración. No debería notarse una caída en la economía general de combustible. Consulte la figura 19.28, el pulso posterior a la inyección se produce para crear el calor necesario para la regeneración. Consulte la figura 19.29, el escape está dividido en dos salidas, y tiene ranuras para ayudar a aspirar el aire exterior cuando el escape sale del tubo de escape. El resultado final son gases de escape más fríos que salen por el tubo de escape. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un enfriador de aire de escape? Un enfriador de aire de escape es simplemente una sección del tubo de escape que tiene ranuras para que entre el aire. A medida que el escape caliente pasa rápidamente por el espacio, el aire exterior entra en el área, lo que reduce la temperatura de descarga del escape. El enfriador reduce significativamente la temperatura de escape en el tubo de escape de aproximadamente 800 grados Fahrenheit, o 430 grados Celsius, a aproximadamente 500 grados Fahrenheit, o 270 grados Celsius. Ver figura 19.29. Advertencia. La temperatura de escape de la salida del tubo de escape será superior a 572 grados Fahrenheit o 300 grados Celsius durante la regeneración del servicio. Para ayudar a prevenir lesiones personales o daños a la propiedad por fuego o quemaduras, mantenga el escape del vehículo alejado de cualquier objeto y personas. Carga de cenizas, la regeneración no quemará las cenizas. Solo el material particulado, o PM, se quema durante la regeneración. La ceniza es un subproducto no combustible del consumo normal de aceite. La acumulación de ceniza en el DPF eventualmente causará una restricción en el filtro de partículas. Para dar servicio a un DPF cargado de cenizas, será necesario retirar el DPF del vehículo y limpiarlo o reemplazarlo. Se requiere aceite de motor con bajo contenido de cenizas, API CJ4, para vehículos con el sistema DPF. El aceite clasificado CJ4 está limitado al 1% de contenido de cenizas. Reducción catalítica selectiva. Propósito y función: la reducción catalítica selectiva, conocida como SCR, es un método que se utiliza para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno mediante la inyección de urea en la corriente de escape. En lugar de utilizar grandes cantidades de recirculación de gases de escape, el sistema SCR utiliza urea. La urea se utiliza como fertilizante nitrogenado. Es incoloro, inodoro y no tóxico. La urea se denomina líquido de escape diésel, conocido como DEF, en América del Norte y AdBlue en Europa. Ver figura 19.30. La urea se inyecta en el catalizador, donde desencadena una reacción química que convierte los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua. Los fabricantes de vehículos dimensionan el tanque de almacenamiento de urea a bordo de modo que sea necesario rellenarlo aproximadamente en cada cambio de aceite programado o cada 7.500 millas, 12.000 kilómetros. Una luz de advertencia alerta al conductor cuando es necesario rellenar el nivel de urea. Si se ignora la luz de advertencia, y no se rellena el líquido de escape diésel, las regulaciones actuales de EPA requieren que se restrinja el funcionamiento del motor, y que no arranque a menos que se rellene el líquido. Esta regulación está diseñada para evitar que el motor funcione sin el líquido, lo que, de no ser así, aumentaría considerablemente las emisiones de escape. Ver figura 19.31. Consulte la figura 19.30. El líquido de escape diésel está alojado en un recipiente separado que contiene de 5 a 10 galones, o lo suficiente para durar hasta el próximo cambio de aceite programado, en la mayoría de los vehículos diésel que utilizan SCR. Ventajas de SCR. El uso de inyección de urea en lugar de grandes cantidades de EGR da como resultado las siguientes ventajas. Potencia de motor potencialmente mayor para el mismo tamaño de motor. Reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno hasta en un 90%. Reducción de las emisiones de HC y CO hasta en un 50%. Material particulado reducido, o PM, en un 50%. Desventajas de SCR. El uso de inyecciones de urea en lugar de grandes cantidades de EGR da como resultado las siguientes desventajas. Tanque de almacenamiento a bordo requerido para la urea. Es difícil encontrar fuentes locales de urea. Aumento de los costos para el propietario del vehículo debido a la recarga del tanque de almacenamiento de urea. Diagnóstico de humos de escape diésel. Aunque parte del humo del escape se considera operación normal para muchos motores diésel, especialmente las unidades más antiguas, la causa del humo del escape excesivo debe diagnosticarse y repararse. Humo negro. El humo de escape negro es causado por una combustión incompleta debido a la falta de aire o una falla en el sistema de inyección que podría causar una cantidad excesiva de combustible en los cilindros. Los elementos que deben comprobarse son los siguientes. Prueba de equilibrio del inyector para localizar inyectores defectuosos utilizando una herramienta de escaneo. Operación adecuada del sensor de presión del riel de combustible. Restricciones en la admisión o turbocompresor. Uso de aceite de motor. Humo blanco. El humo de escape blanco se produce con mayor frecuencia durante el arranque del motor en frío porque el humo suele ser gotas de combustible condensadas. El humo de escape blanco también es una indicación de falla de encendido del cilindro en un motor caliente. Las causas más comunes de humo de escape blanco incluyen bujías incandescentes inoperantes, baja compresión del motor, patrón de pulverización del inyector incorrecto, fuga de refrigerante a la cámara de combustión. Humo gris o azul. El humo azul del escape generalmente se debe al consumo de aceite causado por anillos de pistón desgastados, paredes de cilindros marcadas o sellos de vástago de válvula defectuosos. El humo gris o azul también puede ser causado por inyectores defectuosos. Consulte la figura 19.31, se utiliza inyección de urea o líquido de escape diésel para reducir las emisiones de escape de óxido de nitrógeno. Se inyecta después del catalizador de oxidación diésel y antes del filtro de partículas diésel en este motor diésel Ford de 6.7 litros. Diagnóstico del rendimiento del diésel. Siempre comience el diagnóstico de un problema de motor diésel revisando el aceite. Un nivel de aceite más alto de lo normal puede indicar que se ha filtrado combustible diésel en el aceite. Los motores diésel se pueden diagnosticar utilizando una herramienta de escaneo en la mayoría de los casos, porque la mayoría de los valores de los sensores de presión se pueden mostrar. Las fallas comunes incluyen: arranque difícil, sin comienzo, arranque prolongado antes de arrancar, baja potencia. Con una herramienta de escaneo, verifique los valores del sensor en la tabla 19.2 para ayudar a identificar la fuente del problema. También verifique las presiones mínimas que se requieren para arrancar el motor si se diagnostica una condición de no arranque. Ver figura 19.32. Consulte la tabla 19.2 en la página 184. Pruebas de compresión. Una prueba de compresión es fundamental para determinar el estado mecánico de un motor diésel. Para probar la compresión en un motor diésel, se deberá hacer lo siguiente. Retire la bujía incandescente, si está equipada, o el inyector. Utilice un medidor de compresión diésel, ya que la compresión es demasiado alta para usar un medidor de compresión de motor de gasolina. Un motor diésel debe producir al menos 300 psi, o 2068 kPa, de presión de compresión y todos los cilindros deben estar dentro de 50 psi, o 345 kPa, entre sí. Ver figura 19.33. Consulte la figura 19.32, un manómetro que verifica la presión de combustible de la bomba de elevación en un motor diésel Cummins de 6.7 litros. Consulte la figura 19.33, se debe usar un medidor de compresión diseñado para la relación de compresión más alta de un motor diésel al verificar la compresión. Prueba de equilibrio de resistencia de bujías. Las bujías incandescentes aumentan su resistencia a medida que aumenta su temperatura. Todas las bujías incandescentes deben tener aproximadamente la misma resistencia cuando se revisan con un ohmímetro. Se puede utilizar una prueba similar de la resistencia de las bujías incandescentes para detectar un cilindro débil. Esta prueba es particularmente útil en un motor diésel que no está controlado por computadora. Para probar el equilibrio uniforme del cilindro usando la resistencia de la bujía incandescente, realice lo siguiente en un motor caliente. 1. Desenchufe, mida y registre la resistencia de todas las bujías incandescentes. 2. Con los cables aún retirados de las bujías incandescentes, arranque el motor. 3. Deje que el motor funcione durante varios minutos para permitir que la combustión dentro del cilindro caliente las bujías incandescentes. 4. Mida las bujías y registre la resistencia de todas las bujías incandescentes. 5. La resistencia de todas las bujías incandescentes debe ser mayor que al comienzo de la prueba. Una bujía incandescente que está en un cilindro que no está disparando correctamente no aumentará su resistencia tanto como las demás. 6. Otra prueba es medir la temperatura del colector de escape en cada puerto de escape usando un termómetro infrarrojo o un pirómetro. Los cilindros que fallan funcionan más fríos que los cilindros que funcionan normalmente. Prueba POP del inyector. Un probador de POP es un dispositivo que se usa para verificar que la boquilla de un inyector diésel tenga un patrón de rociado adecuado. La manija está presionada y la presión de apertura se muestra en el manómetro. Ver figura 19.34. El patrón de rociado debe ser un cono hueco, pero variará según el diseño. La boquilla también debe probarse para detectar fugas, goteo de la boquilla, mientras está bajo presión. Si el patrón de rociado no es correcto, entonces puede ser necesario limpiar, reparar o reemplazar la boquilla del inyector. Pruebas de emisiones diésel. Prueba de opacidad, la prueba de emisiones de escape de diésel más común utilizada en los programas de prueba estatales o locales se llama prueba de opacidad. Opacidad significa el porcentaje de luz que es bloqueado por el humo de escape. Una opacidad del 0% significa que el escape no tiene humo visible, y no bloquea la luz de un haz que se proyecta a través del humo del escape. Una opacidad del 100% significa que el escape es tan oscuro que bloquea completamente la luz de un haz proyectado a través del humo del escape. Una opacidad del 50% significa que el escape bloquea la mitad de la luz de un haz que se proyecta a través del humo del escape. Ver gráfico 19.3. Consulte la figura 19.34, un probador de POP típico que se usa para verificar el patrón de rociado de un inyector de motor diésel. Consejo técnico. Utilice siempre cartón para comprobar si hay fugas de alta presión. Si se encuentra combustible diésel en el motor, puede haber una fuga de alta presión. Cuando busque una fuga de este tipo, use ropa protectora, que incluya gafas de seguridad, un protector facial, guantes y una camisa de manga larga. Luego, use un trozo de cartón para localizar la fuga de alta presión. Cuando un Duramax diésel está funcionando, la presión en el riel común y los tubos del inyector puede alcanzar más de 20.000 psi. A estas presiones, el combustible diésel se atomiza y no se puede ver, pero puede penetrar la piel y causar lesiones personales. Una fuga se mostrará como un área oscura en el cartón. Cuando se encuentra una fuga, apague el motor y busque la ubicación exacta de la fuga sin que el motor esté funcionando. Precaución, a veces, una fuga puede cortar el cartón, así que tenga mucho cuidado. Prueba de aceleración rápida. En una prueba de aceleración rápida, el vehículo se mantiene estacionario, con los calzos en las ruedas colocados, y los frenos liberados mientras el motor se acelera rápidamente a ralentí alto, con la transmisión en punto muerto, mientras se miden las emisiones de humo. Esta prueba se realiza un mínimo de 6 veces, y las 3 mediciones más consistentes se promedian para obtener una puntuación final. Consulte la tabla 19.3 en la página 186. A veces se usa una prueba de opacidad durante una prueba de emisiones estatales en motores diésel. Prueba de aceleración de rodamiento. Los vehículos con transmisión manual se aceleran rápidamente en una marcha baja desde una velocidad de ralentí hasta un máximo de RPM gobernado mientras se miden las emisiones de humo. Prueba de aceleración de bloqueo. Los vehículos con transmisiones automáticas se mantienen en una posición estacionaria con el freno de estacionamiento y los frenos de servicio aplicados mientras la transmisión está en conducción. El acelerador se presiona y se mantiene momentáneamente mientras se miden las emisiones de humo. Los estándares para diésel varían según el tipo de vehículo y otros factores, pero generalmente incluyen una opacidad del 40% o menos. Consejo técnico. No cambie los inyectores. En el pasado, era una práctica común cambiar los inyectores de combustible diésel de un cilindro a otro al diagnosticar un problema de cilindro muerto. Sin embargo, la mayoría de los sistemas Common Rail de alta presión que se utilizan en los nuevos motores diésel utilizan inyectores calibrados con precisión que no deben mezclarse durante el servicio. Cada inyector tiene su propio número de calibración. Consulte la figura 19.35. Las letras en el costado de este inyector en un motor diésel Cummins de 6.7 litros indican el número de calibración del inyector. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre inyección directa e inyección indirecta? Pregunta 2. ¿Cuáles son las 3 fases del encendido diésel? Pregunta 3. ¿Por qué siguen funcionando las bujías incandescentes después de que arranca el motor? Pregunta 4. ¿Qué postratamiento de gases de escape se necesita para lograr los estándares de emisión de gases de escape para vehículos 2007 y más nuevos? Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de SCR? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Cómo se enciende el combustible diésel en un motor diésel caliente? A. Bujías incandescentes. B. Calor de compresión. C. Bujías. D. Sistema de encendido sin distribuidor. Pregunta 2. ¿Qué sistema diésel suministra combustible diésel de alta presión a todos los inyectores todo el tiempo? A. Distribuidor. B. En línea. C. Common Rail de alta presión. D. Giratorio. Pregunta 3. ¿Qué componente del sistema de combustible se usa en un vehículo equipado con un motor diésel que rara vez se usa en el mismo vehículo cuando está equipado con un motor de gasolina? A. Filtro de combustible. B. Línea de suministro de combustible. C. Línea de retorno de combustible. D. Separador agua-combustible. Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes puede ser un síntoma de un problema con la junta tórica del inyector en un sistema HUI? A. Agua entrando en el combustible. C. El elemento del filtro de combustible se vuelve negro. C. Presión de combustible superior a 20.000 psi. Re. Temperatura de escape del tubo de escape superior a 572 grados Fahrenheit o 300 grados Celsius. Pregunta 5. Dice el técnico A que las bujías incandescentes se utilizan para ayudar a arrancar un motor diésel y se apagan tan pronto como arranca el motor. El técnico B dice que las bujías incandescentes se apagan tan pronto como se detecta una llama en la cámara de combustión. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. El uso de un turbocompresor de paletas variables permite eliminar el A. Válvula de descarga del turbocompresor. B. Sensor de oxígeno diésel. C. Enfriador de aire de admisión. D. Enfriador de escape. Pregunta 7. Reducción catalítica selectiva, o SCR, utiliza inyección de urea para reducir las emisiones. A. NOS. B. CO2. C. H2O. R. CO. Pregunta 8. ¿Cuál de estos tiene lugar durante la regeneración en un filtro de partículas diésel o DPF? A. Se está limpiando el sensor de oxígeno. B. Se quema hollín. C. El sistema EGR se está probando activamente. D. El convertidor catalítico se está purgando. Pregunta 9. ¿De qué color se produce el humo de escape con más frecuencia durante el arranque del motor en frío porque el humo suele ser gotas de combustible condensadas? A. Gris. B. Azul. C. Blanco. D. Negro. Pregunta 10. ¿Qué parte se debe quitar para probar la compresión del cilindro en un motor diésel? A. Inyector. B. Balancín y espárrago de la válvula de admisión. C. Bujía incandescente. D. Bujía incandescente o inyector. Fin del capítulo 19.